Profesionalizar la gestión pública es un reclamo insistente de la población desde hace años. Varios gobiernos han trabajado en este tema, pero por lo visto no fue suficiente. Ahora la rendición de cuentas crea la llamada Maestría en Políticas y Gestión Pública, un programa de formación que los funcionarios de la Administración Central deberán pasar obligatoriamente para poder acceder a ciertos cargos de conducción. ¿Qué es lo que se va a enseñar en esta maestría? ¿Qué novedades implica respecto de lo que ya venía haciéndose en materia de formación del funcionariado? Vamos a tratar de averiguarlo en los próximos minutos.
El tablero político.
Estamos con Pedro Narbondo, doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid, profesor e investigador del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República, que justamente trabajó en el diseño de esta maestría. Narbondo, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, muchas gracias por invitarme.
Entre otros trabajos, Narbondo fue autor, junto a Conrado Ramos, de La reforma de la Administración Central en el Uruguay y el paradigma de la nueva gerencia pública, periodo 95-99. Es decir, Narbondo viene ocupándose del tema desde hace tiempo ya, ¿verdad?
Sí, desde hace tiempo me he especializado en materia de estudio del Estado y de las reformas del Estado, y muy especialmente también sobre el sistema de gestión de recursos humanos, que me parece un aspecto clave, pero específicamente desde el enfoque de la ciencia política, porque esos temas de reforma del Estado se tocan desde el punto de vista económico o administrativo. Nosotros, con Conrado Ramos y desde el Instituto de Ciencia Política, lo enfocamos desde esta línea.
Hoy, casualmente, Conrado Ramos es subdirector de UPP.
Efectivamente, Conrado es subdirector de UPP.
Antes de entrar en los detalles de esta iniciativa, sería bueno brevemente ubicar cómo se venía trabajando este asunto hasta ahora.
Bien. Perfectamente. En realidad hay que partir de la base de que nosotros en este proyecto no innovamos completamente, sino que de alguna manera retomamos un proyecto que ya se había llevado a cabo por parte del primer gobierno de Sanguinetti y del segundo gobierno de Sanguinetti, que fue una formación para cargos de altos ejecutivos de la administración pública en convenio con la Escuela Nacional de Administración de Francia, y que fue un curso excelente según lo que nosotros pudimos evaluar en conjunto con los que lo habían realizado. Luego esa formación de altísimo nivel dejó de ser puesta en práctica, porque todos coincidían que tenía un pequeño gran defecto, y es que no se tradujo en que los que cursaron esos cursos accedieran realmente a los puestos de conducción. Entonces se hizo un gran esfuerzo por las personas, un gran esfuerzo financiero también, de alguna manera, por parte del Estado. Se generaron esas expectativas, se crearon capacidades muy elevadas, y sin embargo no se utilizaron efectivamente donde correspondía. Nuestra idea entonces es retomar en cierta medida el espíritu de formación de alto nivel y al mismo tiempo articularlo con la carrera administrativa, de tal manera de que ese curso sea condición necesaria para poder concursar a los puestos de más alta dirección.
Aclaremos, hoy existe una escuela de funcionarios públicos, la escuela Doctor Aquiles Lanza. Funciona en la órbita de la Oficina Nacional del Servicio Civil y va a tener su participación justamente en este proyecto.
Absolutamente, la ha tenido. Cuando dije, en realidad, yo he estado trabajando desde el inicio de este proyecto con la Escuela de Funcionarios Aquiles Lanza, con su director, su subdirector, y hemos constituido un equipo. Al principio a mí me convocaron para colaborar en el diseño del plan estratégico de la escuela, y esto se enmarca dentro del plan estratégico de la escuela. Hay que tener en cuenta que la maestría no es lo único. En realidad, la maestría es la formación para los funcionarios de más alto nivel, aquellos que están en contacto directo con los políticos. Pero hay formaciones a cargo de la escuela para los mandos medios y los mandos de jefatura, digamos.
Los cursos los va a dictar la Universidad de la República.
Los cursos los va a dictar la Universidad de la República, pero el proyecto, y eso es una cosa que me parece muy importante, se elaboró en un diálogo permanente entre la Universidad de la República y la Escuela de Funcionarios Aquiles Lanza. En ese sentido, no fue simplemente decir salgo a buscar lo que me ofrecen, sino que la universidad asumió acercarse a la administración pública y elaborar en conjunto con la administración pública una propuesta que no sea abstracta, sino que sea específica en función de las necesidades del sector público.
Algo ya dijo, pero prefiero plantear la pregunta en todo caso de nuevo para una respuesta bien concreta. ¿Qué es lo que se busca con esta maestría en política y gestión pública?
Lo que se busca es formar los cargos de dirección superior de la carrera administrativa. Es decir, por definición, un Estado democrático de derecho tiene cargos políticos que cambian, tienen cargos de confianza política que cambian y tienen funcionarios permanentes que se mantienen, que son los directores máximos de las unidades ejecutivas del aparato estatal, que están en contacto con los políticos y al mismo tiempo están en contacto con el conjunto del personal funcionario público y también en contacto con la sociedad civil. Son tareas que implican precisamente una formación no de especialista en abogacía, en contaduría, sino en gerencia, precisamente. Pero nuestro objetivo es también tener claro que no se trata de un simple gerente, sino que se trata de un gerente de un servicio público, y eso necesita una formación específica gerencial, pero específicamente en gestión pública.
Entonces, ¿de qué cargos estamos hablando? ¿A qué cargos apunta esto? Por ejemplo, en un ministerio. Está claro, el ministro y subsecretario son cargos políticos. ¿El director general del ministerio también es un cargo de confianza política?
No.
¿No necesariamente?
Sí, perdón.
Sí,
perdón,
el director
perdón,
general
perdón,
sí.
Sí, sí, sí.
El director general sí. Es de allí hacia abajo.
Perdón, sí.
Es de allí hacia abajo que empezaría,
digamos... No, pero no solo el director general. Los directores de unidades ejecutoras en general son cargos de particular confianza.
Perfecto, bien. Entonces, ¿dónde es que atacaría esta maestría en política y gestión pública?
Mire, eso... Como está cambiando, se va a hacer un nuevo sistema escalafonario, la pregunta queda un poco abierta. Pero si nos refiriéramos al pasado, serían los directores de división.
Ajá.
Por debajo de la unidad ejecutora, quien está en directo contacto con el director de confianza política, que es un funcionario de carrera, o tendría que serlo, es el director de división.
Ajá.
Entonces, ahora, en el futuro, el nuevo sistema retributivo y ocupacional probablemente va a generar cambios en ese sentido, y entonces, ahora, lo importante es que van a ser los cargos de dirección superior de la carrera administrativa en directo contacto con los cargos de particular confianza.
Pero entonces, concretamente, estamos hablando de que para poder acceder a uno de esos cargos de director de división, por ejemplo, ¿habrá que haber pasado por esta maestría?
Bueno, habrá que tener una maestría en política y gestión pública. Nosotros la ofrecemos a cargo del Estado para aquellos funcionarios que la quieran hacer en este marco, pero también se va a manejar el tema de las equivalencias, o sea que si alguien cursó una maestría en política y gestión pública en otro lado y tiene equivalencia, y en ese sentido algo muy importante, nos importa que sea en gestión, en gerencia, pero en gestión pública. Entonces, pero obviamente no es obligatoria esta maestría. Lo que sí, esta maestría es el camino que se le proporciona gratuitamente por parte del Estado, o sea, cargo, costo presupuestal, obviamente, pero para los funcionarios, como condición para concursar. Es decir, para concursar a los cargos de más alta dirección de la carrera, será condición haber cursado esta maestría. Y atención, ahí también está la etapa de transición de implementación del CIRO. Hoy en la rendición de cuentas no lo establece como condición para acceder, sino que exige que tendrán que cursarla en algún momento para tener definitivamente el cargo. O sea que en ese sentido también hay que ser flexible con los tiempos y los procesos.
Entonces, para poder acceder a esta maestría que se pone a disposición a costo del Estado, ¿hay que tener alguna formación previa? ¿Hay que tener un título universitario? ¿Hay que tener un máster? ¿Qué hay que tener?
Mire, sí, no, un máster no, precisamente.
Este es el máster,
este de acuerdo. Es el máster. Y bueno, precisamente en ese sentido hemos trabajado justamente, y la universidad ha sido muy flexible y el rector ha sido muy enfático en que, obviamente, para acceder a la maestría hay que tener un título universitario, pero también reconocemos que hay, como en toda maestría, el criterio de la formación equivalente. Uh-huh. Y nosotros, teniendo en cuenta la especificidad que significa la gestión pública y la experiencia en la gestión pública, vamos a otorgar mucha importancia a la formación equivalente, que, como bien dijo el rector, no se adquiere solo en las aulas, sino que se adquiere también en una experiencia rica. No meramente antigüedad, experiencia, evaluaciones, tareas importantes realizadas, cursos de reciclamiento, de capacitación permanente, eso se tendrá especialmente en cuenta. Por lo tanto, no es una maestría que está destinada solo a profesionales, sino también para funcionarios de carrera importante.
¿Qué duración tendrán los cursos de esta maestría?
Esta maestría va a estar concentrada en un año, pero tiene una carga horaria de 530 horas, que es la carga horaria requerida por la Universidad de la República para otorgar el título de maestría.
Ajá. ¿Y qué se va a enseñar en esa maestría?
Bueno, esta maestría se constituye a través de cuatro grandes módulos. Esos cuatro grandes módulos son el de política y políticas públicas, el de economía pública, derecho público y gestión pública. Como ve, lo público uh-huh. aparece en todos lados. Y yo reivindico, y creo que se ha comprendido y se lo demanda, la especificidad del estudio de las políticas públicas por los funcionarios, porque si bien un funcionario no tiene que hacer política partidaria, es evidente que los altos funcionarios son los que llevan a cabo las políticas públicas, uh-huh. ¿verdad? Y son los que están en contacto directo con los que son los representantes electos de la ciudadanía. Entonces, él no tiene que ser un político, pero sí tiene que conocer mucho de política y sobre todo conocer de la elaboración, implementación, evaluación de las políticas públicas, y eso no es un proceso exclusivamente técnico, es un proceso de diálogo, de negociación, de estrategias con actores muy diversos.
Ahora, en principio, por lo que dice el proyecto de rendición de cuentas, esta iniciativa alcanza únicamente a los altos funcionarios de la administración central.
Central, efectivamente.
No así, por ejemplo, a los entes autónomos.
No.
Estamos hablando de, entonces, una primera etapa. ¿Qué está previsto después?
Bueno, creo que es un primer paso en el hecho de legitimar la necesidad de que los altos funcionarios públicos tengan especialmente una formación gerencial en gestión pública. Siempre insistimos, uno puede ser un muy buen abogado o puede ser un muy buen docente en ciencia política, pero no por eso estar capacitado para dirigir. Bien, es un primer paso, es una primera experiencia. Hemos de aprender y ojalá, espero que sí, creo que sí, vaya funcionando bien. La demanda ya existe de los otros. Todo el mundo, cuando nosotros hablamos de esto, plantea, bueno, ¿y por qué no se hace para los demás?
Claro. Bien. Porque digo, últimamente se discute mucho, por ejemplo, claro, a propósito de los gerentes.
Obviamente,
en UTE, en ANCAP, etc.
Hay todo un campo abierto, hay todo un campo abierto para trabajar en esa perspectiva. La universidad está abierta, pero también las otras universidades privadas. Eso también quería señalarlo. Esto nunca se construyó, más allá de que para la Universidad de la República lo sentimos como un deber de responder al llamado de servicio civil en este sentido. Siempre, y en esa comisión de trabajo hubo gente de las universidades privadas y se generó un diálogo que se llamó a las universidades privadas. Algunas se acercaron, se interesaron. Finalmente, la Universidad de la República es la que concretó un proyecto. Pero siempre hemos manejado el criterio de que esto exige no competencia, sino cooperación entre todos los actores académicos, de servicio civil, administrativo, para construir una formación de calidad seria para los altos funcionarios.
Usted insistió, ya lo dijo más de una vez, acá se está empezando un proceso.
Tenemos experiencias previas, como ya le decía. Usted me preguntaba también lo que hacía la Escuela de Funcionarios Públicos. Ya existía la obligación de hacer un curso para concursar a los diversos niveles. Sin embargo, esos cursos han tenido altos y bajos en cuanto a carga horaria. Y
sí, sí. No, pero mi pregunta iba por el lado de, usted decía, bueno, esto está empezando, ahora, ¿cuánto tiempo va a tomar? Porque si uno examina los números, si lee la rendición de cuentas, ve que se asigna una partida anual de 2.800.000 pesos, digamos que $115.000.
Sí, eso daría para pagar dos por el precio, por el, lo que nosotros...
Para dos grupos de 30 personas por año. Ese es aproximadamente el resultado factible en un año. Financiar el máster de dos grupos de 30 personas por año. Entonces, ¿cuántos cargos en realidad hay que abarcar? ¿Cuántos años va a llevar esto?
Es una muy buena pregunta. En realidad, como le decía, esto está muy estrictamente articulado con el nuevo sistema escalafonario y específicamente con el subescalafón de conducción superior que se crea en el nuevo sistema escalafonario. Es a ese nivel que se va a exigir la maestría. Sin embargo, ese nivel hoy por hoy está vacío. Por eso yo le decía, la equivalencia con director de división en realidad es muy limitada, porque se va a analizar en las reestructuras organizativas. Porque hoy por hoy hay divisiones muy complejas y divisiones extremadamente sencillas. Entonces, hay que reorganizar el Estado, hay que redefinir cuáles son los cargos realmente de dirección superior y cuáles son los que han estado un poco, no sé, no corresponde ya a una dirección superior. Hoy por hoy hay un conjunto de cargos que ya están definidos dentro del escalafón de conducción superior. Son los directores de planeación financiera o de financiero contable, una cosa así, y los directores de recursos humanos, más unos nuevos funcionarios o un nuevo tipo de cargos que son directores de servicios. Para todos ellos, la maestría estaría destinada, porque son realmente funciones de alta complejidad. También, como le decía, dado que es un proceso, en el primer momento no se va a exigir que la tengan previamente, sino que se va a exigir que la cursen a lo largo de ese proceso. Bien. Entonces, ahí tendremos que ir aprendiendo y, bueno, hoy por hoy aparentemente serían dos cupos de 30, porque más de 30...
Dos cupos de 30 por año.
Por año, pero dependerá de las necesidades organizativas. Yo creo que en ese sentido también hay que pensar que la maestría no puede funcionar en abstracto y no nos interesa que funcione en abstracto. Es fundamental que esto se articule con las reestructuras organizativas del Estado y que definamos estrictamente quién es el personal de alta dirección, porque no se trata de formar al azar, no se trata de generar falsas expectativas, no se trata de generar capacidades frustradas, no se trata de gastar ineficientemente también, sino que se trata de definir exactamente cuáles son los cargos de dirección. Y entonces a ellos va a ir destinada la maestría. Y no tienen que ser infinitos, pero un pequeño mensaje. Me preocupa que si no se hacen las reestructuras organizativas, y este año creo que está abierto el proceso, entonces todo esto seguirá siendo retórica vacía, y no se trata de hacer buenas ideas de formación que siempre quedan muy bien y legitiman a todo el mundo y dan dinero para...
¿Pero de qué depende que se hagan esas reestructuras organizativas que usted reclama?
Bueno, yo creo que depende de una voluntad política muy seria. Yo creo que tanto la Oficina de Servicio Civil como la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ya han venido trabajando y tienen el instrumental para encarar las reestructuras organizativas. Hay que decidirse realmente a hincarle el diente ministerio por ministerio, no todo de golpe, pero empezar a trabajar para tener una organización coherente también.
A las 9:28, seguimos en diálogo en perspectiva con el doctor Pedro Narbondo, coordinador de maestrías de ciencia política en el Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República.
Presenta Cuenta Plus Pymes de Banco Comercial.
El tema es esta maestría en políticas y gestión pública que se está creando en el proyecto de ley de rendición de cuentas, un programa de formación que los funcionarios de la Administración Central deberán atravesar obligatoriamente para concursar, para acceder a ciertos cargos de conducción.
De más alta conducción.
Sí. Me gustaría ahora, ya sobre el final, conocer qué pasa con ese funcionario una vez que efectivamente tiene la maestría, pasa por el concurso y accede al cargo. ¿Qué es lo que está previsto a partir de ese momento? ¿Qué está previsto en materia de remuneración? ¿Qué está previsto en materia de permanencia en el cargo?
Bien, Bueno, eso ya es un elemento por fuera de la maestría. Eso es estrictamente el nuevo sistema retributivo y ocupacional.
No es estrictamente su asunto, esto habría que preguntárselo a los directores de Servicio Civil, etcétera. Sí. Pero usted ha estado trabajando en eso.
Yo he estado trabajando con ellos y bien, en esta rendición de cuentas, el CIRO establece precisamente, en primer lugar, hoy el grado máximo es el 16, se abre. 4 grados más por encima de eso, 17, 18, 19 y 20. Esos grados están vacíos, ¿verdad? Van a ser ocupados precisamente por el escalafón de conducción superior para quienes va destinada la maestría. Y está previsto que esos cargos, una vez que concursan y ganan el concurso, obviamente ocupan su puesto, pero al mismo tiempo van a tener un compromiso de gestión y al cabo de ciertos años de establecidos en ese compromiso, van a ser evaluados. En caso de que la evaluación sea positiva, obviamente continúan. En caso de que sea negativa, pierden el puesto de alguna manera, pero no salen de la administración pública, sino que se mantienen dentro de la administración pública.
Ajá, esto es la parte que no entiendo del todo.
Efectivamente.
¿Por qué terminan quedando? ¿No es un problema que arrastramos de la historia uruguaya y que implica que se termina generando un gran bolsón de funcionarios, muchas veces sin tarea específica, sin necesidad específica? ¿Ocurre? Ahora está ocurriendo en las empresas públicas, cuando se resuelve que un gerente ya no sirve más, como no se lo puede sacar, bueno, queda en otra tarea allí como asesor.
Bien, yo creo que el proceso de evaluación tiene que ser continuo. Si ese funcionario continúa teniendo o evaluaciones malas en sus nuevos puestos, evidentemente no seguirá como funcionario público. Pero también hay que tener en cuenta una cosa. Hay una gran inversión del Estado en esos funcionarios. Es un funcionario que ha hecho una larga carrera y que ha demostrado a lo largo de 10, 20, 15 años tener capacidad para actuar en la función pública. Usted no puede decidir que porque en el último escalón, durante 3 o 4 años, funcionó mal, ese funcionario que sirvió durante 20 años para la función pública ya no sirve más. Entonces sería un despilfarro, un gasto ineficiente haber formado ese personal. Ajá. Y dejarlo para afuera. ¿Qué significa entonces? Que lo vamos a utilizar en otras tareas. Como yo le decía, yo puedo ser un buen docente, pero puedo ser un mal decano de la facultad. Me evalúan mal como decano de la facultad, me vuelven como docente. Uh-huh. Yo puedo ser un buen abogado y ser un mal director de división. Bueno, termino como director de división, pero me vuelven a colocar en la tarea jurídica. Y tenga en cuenta, muy importante también, la importancia de los staff, no solo el personal de línea. Nuestra administración pública, y por ejemplo en el Ministerio de Relaciones Exteriores es claro, no tenemos gente con capacidad de asesorar, de análisis, de elaboración de planes, y los funcionarios no solo tienen que estar en la tarea concreta, tienen que estar en la capacidad de asesorar a los políticos y a los directores.
Está bien, pero eso se entiende. También existe el riesgo de inflar artificialmente la plantilla.
Yo creo que
por no poder librarse de alguien.
Pero precisamente, yo creo que todo eso, en primer lugar, cuando se libera un cargo, o sea, se produce una promoción. Por lo tanto, algún cargo se va a liberar abajo. Ajá. Y en segundo, o sea, que y todo un juego en el cual van a quedar cargos libres. No se tienen que generar nuevas contrataciones necesariamente. Se produce una reocupación de puestos. En segundo lugar, como le decía, son las reestructuras organizativas. Uno tiene que establecer cuántos directores y cuánto personal de staff se necesita para asesorar a ese personal. Cuando empieza a ser excesivo, hay que generar precisamente evaluaciones y decir, bueno, muchas gracias, se le busca otro trabajo. O sea, eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero la evaluación tiene que ser muy importante.
Dos o tres preguntas para redondear la comprensión entonces de esta innovación. El resumen es que para concursar para acceder a altos cargos de conducción en la Administración Central, habrá que tener una maestría en políticas y gestión pública. Si uno ya la tiene de antes, fantástico. Si no...
No, si uno tiene estudios universitarios de antes... Bueno, si ya la tiene
de antes... Si ya la tiene de antes, fantástico. Si no, la puede cursar.
Correcto.
Y la va a cursar gratuitamente, entiendo bien. El Estado le va a financiar esa maestría.
Por supuesto.
Sí. Sí. Y bueno, tendrá la maestría y después podrá concursar. Ahora,
eso es un derecho constitucional, si no estaríamos limitando el acceso a la función pública a los que tengan capacidad de pago.
Pero a esos concursos solamente van a poder presentarse funcionarios públicos? ¿No puede presentarse alguien que venga de afuera y que tenga esa maestría?
No, eso es otro tema que no corresponde a la maestría. Eso corresponde al sistema de carrera. El sistema de carrera es un sistema en el cual se concursa solo de adentro y sería toda otra discusión.
Porque en otros países usted sabe que existe esa posibilidad.
Bien, por ejemplo, en Chile mismo existe otra posibilidad y los chilenos están cuestionando fuertemente el tema de los contratos exteriores, porque usted ya ve que por encima de este personal ya existe los cargos políticos, los representantes electos. ¿Dónde queda la memoria institucional si nosotros seguimos bajando los cargos que entran de afuera? Ninguna empresa privada se da el lujo de cambiar todo el personal. Obviamente, una empresa privada tiene otros mecanismos. La gestión pública se maneja con la ley en todos sus aspectos, inclusive los mecanismos de carrera. Y es fundamental, todo el mundo, la experiencia de los contratos lo marca, si no se mantiene un personal permanente, realmente el Estado se transforma en una veleta que cambia según los vientos.
Lo último, ya que usted mencionó el ejemplo chileno, ¿qué referencia están tomando para esta transformación?
Hemos trabajado muy estrecha, o sea, primero que hemos hecho en el proceso de elaboración con colegas académicos y con la gente de la Escuela de Servicio Civil, el director Sergio Villanueva y el subdirector Carlos Faropa, un estudio comparativo, ¿no? Y entonces vemos que la tendencia es, igual que en el sector privado a exigir MBA, en el sector público a exigir maestrías especializadas en gestión pública. Tenemos también muy directamente la referencia de la Escuela Nacional de Administración de Francia, con la cual la Escuela de Funcionarios Públicos ha firmado un convenio también, y nos están asesorando, pero el sistema es muy distinto y ellos han tenido siempre la sensibilidad de contarnos su experiencia, pero obviamente buscar las especificidades del caso. Otro elemento que quería agregar.
Entonces, ¿no hay un modelo que se tome como base?
Hay varios modelos y hay la idea fundamental de que la tendencia es que se requiere para dirigir unidades complejas una formación especializada en gestión. Y en el caso de la administración pública, especializada en gestión pública. Un pequeño detalle que quería agregar. Insisto, antes de la maestría existen dos niveles de cursos dentro de la Escuela de Funcionarios Públicos que están preparados, están pensados para formar para tareas de dirección subalternas, pero al mismo tiempo como escalones que van preparando también para la formación de la maestría. O sea que es un sistema, no meramente una maestría.
Hemos conversado en estos minutos en perspectiva con el doctor Pedro Narbondo, coordinador de maestrías de ciencia política en el Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República. El tema era estas maestrías que en políticas y gestión públicas comenzarán a existir el año próximo a partir de la entrada en vigencia de la rendición de cuentas. Volvemos en cualquier momento con usted y con otros responsables en el caso de la Oficina del Servicio Civil para ver ya cómo se instrumenta todo esto. ¿De acuerdo?
Le agradezco mucho y a sus órdenes.